Blog Talk Radio.
Buenas noches a toda esa fanaticada de este tu show favorito en las noches, el Tabonky Blog Show. En esta noche estaremos llenos de deporte, hay que darle rapidito. Esta noche estaremos hablando de lo que es el golf con Wilfred Golf. Síganlo en Twitter, Wilfred Golf. Estaremos hablando de baloncesto con nuestro amigo Tony Ruiz, analizando un poquito de básquet. Estaremos dando unos titulares, si se puede, el boxeo aficionado. Ayer se completó la primera ronda. Mañana vamos a Cataño para la segunda ronda. El zurdo Rosario. Estamos ahí, Verdejo, Joshua González. Esa gente, todos ayer fueron victoriosos, pero como les había dicho, con un oficio de Willy Barbecue, donde encuentra los mejores almuerzos, delivery, llamando al 263-9090. Y el Unipiezas al ladito, el Unipiezas Willy, llame al 263-913, ordene su pieza, y si no puede llegarle, llame Orioni, sale en la Zion, si no, Pitolayen en la motora. Y gente, se la lleva, no pase trabajo, se acuerde llamar a Willy o a Unipieza Willy para que almuerce o recoja su pieza para su vehículo. Pasamos rapidito, mi gente, con Wilfred Golf. Wilfred, buenas noches.
Buenas noches, Tabonky.
Buenas noches, gracias por participar en este el Tabonky Web Show, llevándole lo último en deporte a ese público que tanto se lo merece. ¿Qué es lo que hay en el golf, Wilfred? En este fin de semana vimos a un Tiger Woods, ya la gente puede decir, pues recuperado, ¿no? Tiró un juegazo, un fin de semana completo, no estuvo sobre par nunca, tiró, no ganó, quedó tercero, pero tirar bajo 11 luego de, ya ustedes saben las polémicas que ha tenido Tiger Woods durante su carrera. Cuéntanos un poquito de eso, Wilfred.
Mira, Tahoki, el Tiger, estamos viendo un Tiger muy mejorado, un Tiger que viene con una trayectoria ya de los últimos meses, ganó su último torneo el año pasado, el último torneo que jugó, y este año empieza con un tercer lugar en el Abu Dhabi. Una ronda bastante sólida, entrando empate en primer lugar hacia la última ronda, y no pudo hacer ningún avance en la última. Con todo y eso terminó empate en tercer lugar. Robert Rock, que era el que iba empate con él yendo a la última ronda, pues se pudo mantener, tiró dos tiritos menos en la última ronda y lo sacó, pero nada, tenemos un Tiger que yo creo que va a dar mucho de qué hablar este año otra vez, y así mismo él lo dijo, que este año van a tener un Tiger diferente.
¿Tú crees que en esa última ronda Tiger tuvo que ver algo con la rodilla, algún cansancio? Porque el día anterior tiró un 66, que son 6 bajo par. O sea, que no estamos hablando que venía en bajada, tiró 60 el primer día, tira 69, tira 66 el tercer día, y el último día ya es cuando todos los demás se separan, ¿no? El primer lugar tiró un 70, que fue Robert Rock. McIlroy tiró 69. Thomas Bourne, que fue empatado con tercer lugar, tira 68. Y Graeme McDowell, que fue también empatado en tercer lugar, tira 68. Tiger pasa a tirar 62. ¿Será esto parte del cansancio, Wilfred?
Pues mira, yo creo que entiendo que Tiger se siente muy bien ya físicamente. Es posible que esté en la etapa de él hace tiempo que no está en esta situación, y posiblemente no está en la condición de reaccionar a la presión o a la reacción que tiene que tener en ese momento, porque si se fijaron, él no pudo ser agresivo en ese último día, que es lo que normalmente caracterizaba a Tiger en ese tipo de situación, entrando en esa situación al último día, no lo pudo hacer, no pudo ser un Tiger agresivo. Estuvo un poquito errático de los tiros de salida, lo cual pues lo alejaron de lo que era atacar a la victoria. Pero físicamente entendemos que Tiger está cerca de estar un 100%, si no es que ya está un 100%.
Ok, pasando a lo que es local, Wilfred, háblanos un poquito de quién tú eres, para que la gente sepa que no traemos aquí al Tabonky Web Show a hablarnos de golf, a un tipo que fue boxeador antes, ¿no, mi gente? Este tipo juega golf y es instructor de uno de los equipos nacionales de Puerto Rico, y nos estará representando en el Puerto Rico Open, que está pronto a comenzar. Wilfred, háblanos un poquito de eso.
Pues mira, Davo, estamos ahora mismito ya en las eliminatorias para hacer lo que es el equipo juvenil de Puerto Rico, y también el equipo adulto, que ya para mayo y junio pues son los campeonatos del Caribe, y es cuando ya empiezan las eliminatorias hacia la reclasificación para el Mundial. y entonces pues ya tenemos que tener los equipos ya listos y tenemos una buena cepa de juveniles que vienen subiendo y verdaderamente pues le estamos dando duro porque pues obviamente pues yo en lo personal pues somos jugadores que ya llevamos tiempo, pero qué pasa si nos concentramos en los adultos, mucho en los adultos y nos olvidamos de los juveniles, pues en un futuro pues no vamos a tener jugadores. Y ahora con la parte del golf que pasa a ser olímpico y entra a las Olimpiadas del 2016, pues Puerto Rico tiene una gran oportunidad de participar en esas Olimpiadas y pues estamos dándole lo más duro que podemos en la parte de los juveniles. Y ahora mismito tenemos un grupito de 6 o 7 jugadores que se están destacando en Estados Unidos y pues les queremos dar duro. Creo que tenemos una excelente oportunidad de entrar a esas Olimpiadas en el 2016.
Ok, o sea que Puerto Rico para lo que realmente se está preparando, ¿no? Es para lo que es esas Olimpiadas del 2016. Yo sé que mucha gente pues a lo mejor no tenía el conocimiento de que pues Puerto Rico estaba en esas clasificatorias, que el golf había entrado a las Olimpiadas. Te agradecemos, Wilfred, en lo que es el plano personal, sabemos que estás en la lucha, ¿no?, por representarnos en ese Puerto Rico Open. También te damos pues te deseamos la mayor del éxito. Y en algo más que quieras invitar al público para alguna competencia, algún evento, alguna práctica.
Pues mira, Tavo, yo de verdad que los quiero invitar para la semana de Puerto Rico Open. Tienen que buscarlo en la segunda semana ahora de marzo, de la semana del 2 al 5. Vamos a estar allá en Trump International, en lo que le conocen acá en Puerto Rico como el Meliá. Es un torneo bastante grande. Para hacer un torneo que lleva solamente el quinto año, es el torneo catalogado en toda la gira del PGA Tour de Estados Unidos como el torneo donde mejor se pasa, donde mejor el fanático, lo mejor que está hecho para el fanático. Está hecho para el fanático y verdaderamente se goza, muchas orquestas. Es básicamente todo para el fanático. Los jugadores jugamos y los que van a ver pues se lo disfrutan en todo momento. Así que, nada, muy pendiente. Vamos a estar enviando información de algunos torneos que tengamos por ahí para que la gente se dé cita y puedan ir, y los que tengan muchachitos jóvenes que los lleven al campo, y para eso estamos los profesionales, para ayudarlos.
Seguro que sí, Wilfred, si quieres tirar a lo mejor tu número de teléfono para que la gente que quiere esa clínica privada, yo sé que hay muchos golfistas por ahí que le da la bola y lo que sale es un jonrón opposite way, caballo.
Pues mira, ahí está, mi teléfono es el 787-504-0741. 787-504-0741. Ahí me pueden llamar en confianza. Si yo los puedo ayudar, yo los puedo ayudar. Y si no, pues les recomiendo a un profesional también que los pueda ayudar, dependiendo de donde estén, donde vivan. Y así haré.
Bueno, Wilfred, te damos las gracias nuevamente, perdón, por estar con nosotros aquí, por orientarnos lo que fue ese fin de semana caliente del Tiger. Sabemos que Tiger fue... no ha anunciado su próximo evento, tan pronto lo tenga. Yo sé que Wilfred nos dejará saber dónde, cuándo y cuáles son los pronósticos para ese Tiger.
Cuenten con eso. Muchas gracias, Tavo, por tenerme en tu programa y te felicito. Vas muy bien.
Wilfred, gracias a ti, papá, por siempre decirnos que sí, nunca oponerte a lo que es de llevarle al público lo mejor del mundo, papá.
Seguro que sí, el deporte, así todo.
Seguro que sí. Estamos comunicándonos, Wilfred, gracias.
Buenas noches, mi gente.
Mi gente, estoy friendo y comiendo. Ahora en la línea, rapidito. Vamos a pasar con el máximo, con el más que sabe, con el nuevo panelista de NBA, de este su programa, Sabonsky West Show, Tony Ruiz. Tony, buenas noches, Tony. Un aplauso, Tony, papi, que hace este standing ovation, ya tú sabes.
Buenas noches a ti, buenas noches a fanática de todo, de verdad, muy contento, muy feliz. Y pues, bien.
Tony, no se escucha sí. Entrecortado, Tony, si me escucha.
¿Me escucha ahora?
Ahora sí se escucha, Tony, esto es en vivo, papá, esto, ya tú sabes que esto, todo lo que pase es válido. ¿Cómo está todo, Tony?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar compartiendo contigo y hablar de deporte, que es lo más que nos gusta, gracias a Dios.
Gracias, Tony, gracias por estar aquí, por decirnos que sí y por querer participar de este, pues lo que va a ser el programa de las noches del público puertorriqueño e internacional, estamos aquí en Show. Pasamos rapidito, Tony, por lo que es la FIBA. Háblame de la FIBA, que me estaba ahorita hablando algo bien interesante. Quiero que comencemos con eso antes de irnos al NBA, porque yo sé que al público le va a interesar esto más que lo que él le envíe. Buenas noches, Tony. Tony, no se escucha, Tony. No, todavía no se escucha bien, Tony. Todavía te estamos esperando, la gente. Olvídate de eso, nos quedan 20, todavía 20 casi minutos para darle. Si se cayó la llamada, Tony, si nos estás escuchando, favor de llamarnos nuevamente, Tony. Gracias. Se cayó la llamada, mi gente. En lo que Tony regresa, el boxeo aficionado continúa mañana en Cataño con el Zurdo Rosario del Team Sniper Pedraza. Tienen que ir a ver a Félix Verdejo, a Joshua González. Estos son los prospectos de Puerto Rico, mi gente, el boxeo en camino a lo que son las Olimpiadas de Londres 2012. No se pierda eso en Cataño. Y ahí tenemos a Tony nuevamente en la línea, mi gente. No se me retiren. Buenas noches, Tony.
Ahora sí, perdón, mi disculpa.
No se preocupen, Tony, ahora sí que estamos digital, ahora se escucha como si estuvieras aquí al lado mío, caballo, olvídese de eso, Tony. Pasando en lo que es la FIBA, estábamos hablando a la gente de la FIBA.
Pues mira, mañana a las 5 de la tarde, hora de Caracas, se efectuará el sorteo para el torneo de repechaje, que es el clasificatorio para las Olimpiadas. Este torneo se efectuará de julio 2 a julio 8, y mañana se va a llevar a cabo el sorteo, donde se estará dividiendo los grupos. Se van a coger 4 grupos de 3 equipos, donde verdaderamente el torneo es un torneo de envergadura, un torneo donde vamos a estar representados por Puerto Rico, buscando esa clasificación hacia las Olimpiadas. Pero hay unos equipos muy interesantes, como es el caso de Rusia, el caso de Macedonia, el caso de Grecia, Nueva Zelanda, Venezuela, Jordania, Corea, Lituania, Angola, Dominicana y Nigeria. Esos 2 equipos estarán en cancha de julio 2 a julio 8, buscando los 3 puestos de clasificación a las Olimpiadas, donde son los que van a pasar hacia Londres.
Okay, so se espera que por lo menos de esas tantas escuadras, Puerto Rico pueda tener un pase a lo que es esas Olimpiadas de Londres. ¿Cuáles son, qué tú crees, las expectativas de Puerto Rico, Tony, este año? ¿Tú crees que, pues, ante esa rivalidad no tan grande que tenemos contra las demás, los otros países, qué tú le ves, qué tú puedes esperar de Puerto Rico si tú fueras full puertorriqueño, si vivieras ahí en Barrio Obrero y la bandera la cargaras 24/7, siendo real, bajando a la realidad, qué tú crees que lo que pueda pasar con Puerto Rico?
Mira, Puerto Rico tiene la gran oportunidad, ¿sabes? Tenemos una gran oportunidad porque este torneo de envergadura se va a hacer en un país como en Venezuela, donde los venezolanos somos muy, muy, o sea, nos llevamos muy bien con los venezolanos y vamos a tener ese sexto hombre a favor de los puertorriqueños. Claro está, donde único tal vez Venezuela no estará con nosotros apoyándonos va a ser en el juego contra Vayamos a jugar contra ellos, pero yo contra los demás equipos. Siempre Puerto Rico va a estar jugando de local porque ya los venezolanos le van a estar dando el apoyo. Además, pues tenemos que tener en cuenta, y esperemos con el favor de Dios, que en esta competencia tienen que estar todos los jugadores disponibles, todos los jugadores saludables, que no vaya a pasar como pasa en Argentina, donde hubieron 6 jugadores que no de los regulares, o sea, 6 jugadores del equipo de la primera escuadra que no estuvieron presentes por tipo de lesiones. Peter John, Nathan Peavy, Carmelo Lee Anthony, Masayo, son jugadores que es sumamente importante y tienen que estar en este clasificatorio. O sea, este torneo tiene que estar todos los equipos y esperamos, o sea, todos los jugadores, y esperamos entonces que en el torneo baloncesto superior no sea tan cargado, que no afecte tanto a los jugadores de nuestra selección, para que entonces nuestros jugadores de la selección puedan estar totalmente en condición física para este torneo tan importante.
O sea, que mira hacia lo que es ese repechaje, Puerto Rico tiene que comenzar desde la gerencia, hacer ajustes en lo que es ese calendario de Puerto Rico, para tal vez no explotar tanto lo que es el talento de aquí, que es lo que nos representa, y poder llevar un equipo fresco a competir contra el mundo, que es lo que realmente necesitamos.
Pues mira, te voy a poner el ejemplo de la Liga Venezuela. La Liga Venezuela ya inicia este jueves, donde se van a jugar 36 desafíos. Viéndola de la perspectiva, ya iniciando el torneo este jueves, que es en febrero 2, viendo la perspectiva y yendo ese séptimo juego a la serie final de la liga, sería en junio 5. O sea, que estarían entregando al equipo nacional un mes antes, tal vez, bueno, 28 días del torneo que se va a efectuar aquí. O sea, y yo creo que, pues, a pesar de que va a ser, uno requiere que sea más tiempo, pero esos 27 días son 27 días que tú puedes estar trabajando directamente solamente con la selección nacional y los jugadores se van a mantener en condición. En nuestro país, esperamos que ese calendario pueda ayudar a que esa selección esté completamente en shape, para que esa selección tenga el tiempo suficiente para que puedan venir al de este torneo, que verdaderamente es la clasificación, es el torneo más grande para ir al torneo a la Olimpiada.
Okay, o sea que realmente pues necesitamos lo que es ayuda de lo que es para un sector local, desde la alta gerencia hasta que los jugadores pues se puedan poner listos y ready para representar a Puerto Rico y verificar si así podemos obtener uno de esos tres pases para ir a Londres. Pasando a otros temas, la NBA. Tony, antes de pasar a la NBA, ¿qué equipo es el que usted dirige allá en Venezuela para que esa gente aquí en Puerto Rico se cubre allá? Y se supone que apoyemos a uno, que sea el de Tony, porque allá yo creo que más nadie puede tener familia.
Pues mira, aquí vamos a estar en el equipo de Guaro, en Barquisimeto. Es una liga donde hay 10 equipos. Soy el único puertorriqueño como entrenador. Tampoco hay jugadores, ya que el torneo de Puerto Rico comienza el mes que viene y no le va a dar tiempo. Por lo tanto, para mí ya es mi quinto año consecutivo que vengo a dirigir y a trabajar aquí en Venezuela. Me siento súper contento. En este equipo, hace escasamente 5 días atrás, el nuevo dueño de este equipo es Luis Sojo, el ex Grandes Ligas. Tremenda persona, tremendo fiebre, es un tipo que verdaderamente es un ganador. Hemos hecho las cosas bien rápido para confeccionar ese equipo ganador y llevarlo a donde queremos llegar, y definitivamente pues me siento súper contento, o sea, súper contento y súper feliz de volver otra vez, de llegar a Barquisimeto, que fue la primera ciudad y el primer equipo que me dio la oportunidad de venir aquí a Venezuela.
Okay, o sea que realmente Luis Sojo, nos ponemos muy contentos porque sabemos la clase de ser humano que es, sabemos que siempre te va a dar la mano, porque tuve la oportunidad de compartir con él cuando jugué béisbol y no me quejo, el hombre, como decimos en Puerto Rico, es una dama.
Es correcto.
Pasando al NBA, Tony, tengo unos temas bastante calientes aquí, ya todo el mundo sabe quién ganó, quién perdió ayer, qué pasó, qué no pasó ayer. Aquí me gustaría hablar de Orlando Magic, Tony, no veo a los Magic con la química necesaria. No sé si es el roce de tal vez Dwight Howard, de lo que esté sucediendo con Dwight Howard, pero ese equipo anota 100 puntos hoy, 58 mañana, 105 al otro día, 72. ¿Cuáles son las altas y bajas? ¿Qué tú puedes analizar con lo que son los Orlando Magic ahora mismo?
Pues mira, es una situación bien delicada porque ese equipo se confeccionó con la expectativa de que si se iba a cambiar o no se iba a cambiar a Dwight Howard. Yo creo que hay mucho roce entre los jugadores y eso está afectando el equipo. Es imposible de que un equipo donde anota 56 puntos en un día, al otro día anota 104 y al día siguiente anota 62 puntos, independientemente de cómo sea el calendario, independientemente de lo competitivo que sea la NBA. Pero yo creo que ya ese roce ya ha ido a más allá. Yo creo que ya se ha perdido un poco el control. Claro está, esto uno de la perspectiva de cómo uno lo está viendo de la parte de afuera. Pues ya vemos los comentarios negativos de Dwight Howard de cuando se refiere a sus compañeros. Ya está empezando a echar culpa, ya todo el mundo está empezando a señalar. Y ahí adentro en ese equipo, pues yo creo que las cosas pues están bien delicadas. Yo creo que es una silla súper caliente en este momento donde se tiene que tomar la decisión ya. Yo creo que esa novela de cambio de Howard ha afectado grandemente la química, ha afectado grandemente al equipo, y hay que ver si en los próximos días finalmente eso soluciona, si verdaderamente ellos se van a atrever a hacer el cambio o mantienen, y entonces va a pagar el que no tiene que pagarlo, que es Van Gundy, y entonces van a tener que traer otro dirigente, porque ellos no van a preferir, ellos van a preferir cambiar a una persona que cambiar a 12 jugadores.
Hoy se enfrentan a uno on fire, Philadelphia 76ers, el cuarto en esa división, lo que para mí es una sorpresa. O sea, hoy se supone que Orlando, si nos vamos por los números de Las Vegas, esto es en casa de los 76ers, en la casa juegan para 10 y 2. Tony, ¿qué tú crees?
El equipo de Filadelfia, yo creo que es una de las sorpresas más grandes en el este. Lidera la sección del Atlántico con 14-6. Por decirlo así, te lo acabas de decir, tiene un récord impresionante como local. Es un equipo que se ha confeccionado de una manera muy buena. Todo el mundo con sus químicas, todo el mundo de estos chamacos jóvenes atrevidos, haciendo un excelente trabajo. Y verdaderamente, pues, viendo la perspectiva de Fargo a Filadelfia hablando, como está jugando Filadelfia, como está jugando hablando, o sea, independientemente de los números, independientemente de los nombres, o sea, yo creo que el momento en el que está jugando Filadelfia, pues, definitivamente debe derrotar al equipo de los Magic y ver si esto todavía le va a seguir echando la papa caliente a la situación que está pasando dentro del equipo.
O sea, dentro de esa misma división, los Indiana Pacers, Tony, están jugando un básquetbol, yo creo, 7-3 en los últimos 10 juegos. En la conferencia tienen 11-5. En la casa juegan para 5-1. Y en la carretera para 8-5. O sea que tienen casi el doble y un juego más en la carretera. Y se han podido mantener. Cuando Indiana regrese a jugar todos esos partidos en la casa, creo que los va a beneficiar. ¿Qué tú nos dices de eso, Tony?
Yo creo que eso es sumamente importante. Estos equipos, cuando estos son equipos jóvenes, que hace 2 años, 3 años se arriesgaron a sacrificarse sus temporadas, tener récord negativo, y ahora es que están teniendo los grandes resultados. Y estos chamacos jóvenes ya están dando desde que están hechos. Hay que ver la consistencia, si ellos se van a mantener en ese ritmo de juego, y lo han demostrado, porque yo siempre he dicho que los equipos que ganan en la carretera son equipos ganadores, ¿sabes? En la división del este, el equipo de Chicago es el mejor récord de la carretera con 8-4, y después quien le sigue, el equipo de Indiana con 8-5, ¿sabes? Y tú obtienes 8 victorias y 5 derrotas en la carretera. Eso es un trabajo espectacular, porque cuando uno como coach lo que quiere es estar en 500, o sea, ya uno en 500 la carretera, uno es feliz y depende de la cancha local. Y ese equipo de Indiana está jugando para 8-5 y 5-1 en la carretera, ¿sabes? Liderado por Danny Granger, ¿sabes? Un caballo que lo ha llevado, ¿sabes? Y verdaderamente ese grupo se ha complementado, o sea, están jugando muy unidos, y de ahí lo demuestra el récord que tienen.
También pasando a lo que es la Cleveland, ¿no? Todo el mundo está sorprendido, debe estar sorprendido con Cleveland. El bonche de novatos, Kyrie Irving, haciendo un trabajo espectacular. En esa división, quiero que me entres un poquito más en lo que es Cleveland y los Knicks, Tony. ¿Qué está pasando con los Knicks, con el segundo equipo por el Toro?
Yo creo que los Knicks, ¿sabes? No, los Knicks, este equipo está mal confeccionado. Digo que está mal confeccionado porque tienen a Mayer, a Chandler y a Carmelo. Dejaron ir a Chauncey Billups. Ellos tienen la gran oportunidad de ellos tratar de retener a Chauncey Billups, porque firmaron a Baron Davis, pero el momento que lo firmaron, al día siguiente lo tuvieron que operar de los discos y no va a regresar hasta de febrero, a finales de febrero, a principios de marzo. Y entonces, pues, cuando tú vienes a ver, tú haces una inversión de un jugador que no ha jugado al momento, es el equipo de selección, y entonces, pues, te contrae de crearle responsabilidad a otro, ¿sabes? Y ese sistema de juego de los Knicks no es el sistema de juego que hoy en día, pues, lamentablemente, te va a dar victoria. Un sistema donde todo el mundo tira canastos de tres, de calpiertas, juega a sacar inmediatamente, o sea, juega alegre, porque ese es el sistema de Mike D'Antoni, ¿sabes? Lamentablemente es una silla, y yo creo que es de las más calientes, tanto de Orlando como de Nueva York, porque son expectativas que se habían creado de que esos equipos iban a tener récord ganadores o iban a estar en el top. Hoy, si la temporada se acaba en el día de hoy, para sorpresa de todo el mundo, el equipo de los Knicks está fuera de los playoffs, a pesar del trabuco y del personal que tiene. Y entonces, pues, cuando tú vienes a decir, tienen a Carmelo, a Mayer, a Charles, pero lamentablemente, pues, no han complementado como grupo, y están viviendo un ritmo de juego, un sistema de juego, el cual no es el mejor, y el cual no se han adaptado ellos mismos.
O sea que realmente en esa silla de los Knicks está botando fuego. Esa silla de los Knicks realmente necesita... no otro dirigente, sino, para mí, esto esta llevada de los jugadores siempre la sufren los dirigentes, y eso, pues, ya todo el mundo lo sabe. En la otra división, el tema más caliente, Los Ángeles Lakers, los Laguneros, Tony.
Estoy sufriendo porque soy fanático de los Lakers, y yo lo digo, o sea, públicamente, no tengo ningún problema, pero yo no soy fanático de los Lakers de ahora, soy fanático de los Lakers de la era de Magic Johnson, Michael Scott, Michael Cooper, James Worthy, o sea, lo que verdaderamente eran los Laguneros y los del Fast Break. Pero digo sufriendo porque este equipo de los Lakers, antes, cuando el ahora mismo en esa división del oeste, la silla con incógnita es la silla del gerente general. Y digo la silla del gerente general porque ha sido el movimiento más extraño que hemos visto durante esta temporada, que cambiaron a Lamar Odom por nadie. No recibieron a nadie. Lamarón era un jugador de 2 a 13 puntos, un jugador de 7 rebotes, que no sé en qué él estaba pensando, que qué jugador le iba a dar esos números. Y entonces ese equipo de los Lakers, en vez de sumar, minimizó. No aprovecha el gran temporada que ha tenido, arranque que ha tenido Kobe. Paul Gasol no es el mismo del año pasado. Andre Bayan está subiendo y bajando. Y en la posición 1 no han cubrido la expectativa de Eric Fisher con el novato. Y entonces pues están cargando demasiado a Kobe, porque Kobe es un ganador, porque Kobe pues sabe, lo ha demostrado siempre, pero realmente él solo no va a poder. Y esa ausencia de Lamar ha sido un golpe, yo creo que mortal y muy bajo a las aspiraciones de los Lakers. Hoy los Lakers están en octavo lugar, empaten en el equipo de San Antonio. Entonces pues uno dice, ¿cuál va a ser la expectativa? ¿Qué va a pasar aquí? Pero si ellos no hacen un cambio o no suman a alguien más, lamentablemente va a ser un año muy largo para Los Ángeles Lakers.
O sea, que Los Ángeles Lakers, hay una silla caliente en esa división, Denver jugando un basquetbol, Oklahoma City, de esa gente, mira, de eso no hay ni que hablar. 16-3, 8-1 en la casa, 8-2 en la carretera, 9-1 en los últimos 10, y han ganado 4 juegos corridos. Mi gente, el que habla de Oklahoma City no sabe de deporte, porque de ese habla cualquiera. Tony, aquí vamos a hablar de Denver.
Bueno, Denver, el equipo, ¿sabes? A mí lo más que impresionado de Denver, que están haciendo sin Kenyon Martin y sin Jared Smith, que son dos jugadores que fueron de ellos, de su rotación, inclusive jugadores regulares, y ese equipo de Denver, ¿sabes? Tiene 14-6. ¿Sabe? Con han confeccionado Nene haciendo un gran trabajo en el área de la pintura, Vialdini, pues ¿sabe? El italiano pues se ha cargado en los hombros la ausencia ofensiva que tenía de Carmelo Anthony, pues Danilo pues ha hecho su gran trabajo. Y cuando tú no tienes a Jared Smith y no tienes a Kenyon Martin, y tú tienes en este momento a 14-6 segundo en la división del oeste, ¿sabes? Dice el gran trabajo de Josh Carr, ¿sabes? Dice la experiencia que pues predomina sobre todas las cosas. Dice que ese equipo está bien confeccionado, o sea, que está es bien unido. Inclusive Denver no está pensando en traer ni firmar a Kenyon Martin, ¿sabes? Y Kenyon Martin no lo tiene ni en su lista. O sea, imagínate el nivel donde esa cuestión de grupo ha llegado en ese equipo.
O sea, que realmente Denver está jugando en unas aguas que tú crees que puede mantenerse, al igual que tú crees que así lo está haciendo Utah y Houston. Esos dos equipos se podrán sostener ahí y colarse en lo que son esos playoffs, Tony.
Yo creo que Houston, pues, realmente esa racha que tuvo antes de... Ahora llevan 2 victorias consecutivas, pero habían tenido una racha de 5 juegos consecutivos que fue el que los mantuvo en pelea. Ellos empezaron demasiado de frío. Pero lo de Houston, el caso de Houston, Kevin Magel viene de una de mis experiencias y nunca había tenido esa oportunidad de pues, empezar un récord ganador porque había dirigido en Minnesota. Y ese equipo de Houston, liderado por Luis Escola, pues, verdaderamente son chamas jóvenes. Yo creo que lo más interesante... que en la NBA muchos de estos equipos son de confeccionados por chamacos jóvenes. Ya la liga está cambiando poco a poco, hay otros chamacos que están saliendo, otras estrellas, y verdaderamente cuando tú miras esos equipos da gusto verlos, ¿sabes? Y ahí tú lo ves en los récords de cada cual, ¿sabes? Pero
sí, estamos aquí, Tony, estamos escuchándote.
Y ahí lo vemos, en cada cual. Y mira, hay que ver, ¿sabes? Hay que ver si las aguas llegan a su nivel, es el mismo caso de Utah, ¿sabes? Hay que ver si mantienen ese ritmo, si ahora vemos el equipo de San Antonio, tiene 2-9, pero estaba jugando sin Manu Ginóbili, todavía le queda un mes más o 3 semanas más que lo que Manu llega, para ver si ellos salen de ese ritmo de racha y empiezan a ganar juegos. O sea que definitivamente pues la NBA, pues, ¿sabes? Al principio es una cosa, al mitad temporada es otra, pero ese cierre de temporada va a ser sumamente importante para esos equipos jóvenes y cierren con esa experiencia.
Tony, nos quedan 20 segundos de programa, papá, te damos las gracias, espero tenerte por aquí ya también esta semana. Mi gente, Tony Ruiz en Twitter, a Tony Ruiz Vázquez, síganlo, nosotros nos despedimos. Tony, gracias.
Gracias, hermano, un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias.
Gracias, Tony. En Dominicana se empató a 5, jonrón de Jesse Gutiérrez, a Fernando Hotni. Mi gente, estamos hablando... Próximo programa, mañana a las 8:30. Se quedaron con las ganas. Regresen, sintonicen al Tabonski Web Show.